el digital es un vehículo. Es un vehículo para generar ingresos, es un vehículo para teletrabajar, es un vehículo para vivir la vida que te dé la gana. Entonces, teniendo ese vehículo, vete donde tú quieras.
Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones con lo último del podcast. Recibilo el jueves que viene anotándote vos también en tienequehaberalgomas.com/correo. Estabas escuchando a Jenny Ramos. Ella es publicista española y emprendedora digital. Se especializó en automatización y embudos de venta con su agencia La Consultoría Digital y ya ayudó a más de 10.000 emprendedores. En esta conversación hablamos de cómo fue el proceso de construir su negocio, cómo cambió de idea de pasar de ser freelance, armar un equipo, tener diferentes líneas de ingreso y el valor de tener mentores. Me entusiasma que escuches esta conversación porque seguro vas a encontrar otro lado de Jenny que quizás no hayas visto en sus perfiles más públicos o en sus redes sociales. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes de 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que tenía que conectarlos entre ustedes para que se conozcan. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y déjame decirte que hay actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clase los que estamos dentro. Tenemos el club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos, eventos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además, les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar a personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores, freelancers, y aunque cada una esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Te dejo el enlace en la descripción y unite vos también en tienequehaberalgomas.com/comunidad. Ahora sí, vamos con Jenny. Hola Jenny, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
Un placer estar aquí, Magali. Gracias por la invitación.
Jenny, quiero que empecemos por primera pregunta. ¿Qué es para vos el éxito?
Creo que para mí el éxito es, en una palabra, felicidad, ¿no? O sea, tú tienes que ser feliz con lo que hagas, cómo lo hagas y sentirte bien contigo mismo. Eso para mí es tener el éxito de todo.
Uh-huh. Vos que estás en el mundo digital hace muchos años ya, hay algo que a mí me da un poco de enojo cada vez que lo veo, que es como este humo o postureo, que es una palabra que me encanta, España, donde hay mucho que se muestra, pero que no es real. ¿Por qué crees que hay tanto de esto y nos cuesta tanto arremangarnos para hacer el trabajo difícil que hay que hacer?
Es un problema cultural, claramente. O sea, parece que... y además, aquí hay mucha diferencia entre España y Latinoamérica. Creo que los argentinos compartimos más con España, pero México, Colombia, son situaciones completamente diferentes. Y parece que estamos en una sociedad donde tenemos que estar bien. Las redes sociales nos han obligado a estar completamente bien y fingir que todo va sobre ruedas, ¿no? La realidad es que no es así y se ha creado como una visión como los famosos, ¿sí? Como los famosos de Hollywood que solo enseñan lo bueno. De hecho, durante muchos años la industria del cine ha sido así. Solo se enseñaba lo bueno, no se enseñaba lo malo. Es ahora que sale un futbolista y dice que es gay, o sale una actriz y dice que se va a separar y que lo está pasando fatal, o que entendemos que hay un cantante que tienen sus temas personales, ¿no? Y hay muy poca gente en el mercado digital compartiendo su vida de forma real y transparente. Yo, de hecho, estoy súper en contra de eso. Intento enseñar la parte buena, pero también la parte mala de emprender y de tener un negocio o de teletrabajar, ¿no? Que son conceptos que a día de hoy están muy establecidos, pero no lo estaban hace 8 años atrás.
Me gusta además que tenemos la posibilidad de mostrar con esta conversación otro lado de las personas, porque tenemos este sesgo como de superviviente, donde vemos una foto donde quizás vos estás sonriendo, entonces es muy fácil pensar qué fácil que es todo, le va todo bien, es súper feliz. ¿Qué es para vos lo difícil de emprender? ¿Cuál es el lado más oscuro?
Es súper solitario. Emprender es solitario y en digital es aún más solitario. O sea, tú vives en tu cueva encerrado con un puto ordenador. Perdón, no sé hasta qué punto podemos.
Se puede.
Se puede. Con una mierda de ordenador, un trozo de hierro que va pegado a ti todo el día, con un móvil que no para de tener notificaciones todo el día y no tienes a nadie para girarte y decirle, oye, ¿crees que esto que estoy haciendo está bien? Súmale a esa casuística que las personas que están a tu alrededor no entienden lo que haces, no tienen ni idea de cómo asesorarte. Es más, os diré que no les hagáis caso. Yo no creo nada de lo que me dice una persona que no ha pasado por eso o está consiguiendo 10 veces más en la dirección en la que yo quiero ir. Entonces, todo lo que te diga tu madre, tu padre, tu primo, tu hermano, tu abuelo, que sí, que te quieren un montón, pero seamos realistas. No son personas cualificadas para decirte si tu sistema de ventas del negocio o si tu enfoque de marketing o si el producto que estás diseñando es el correcto o no es el correcto, porque no son personas cualificadas. Entonces, creo que muchos emprendedores cometen el error de asesorarse o dejarse asesorar o escuchar a personas que no están cualificadas porque obviamente vives encerrado en tu cueva 24/7, ¿no?
Me gusta esto de, a mí me pasa cada vez más, que es como, todos tienen opiniones de lo que todos hacemos o dejamos de hacer, pero esto de poder filtrar de quién viene, ¿no? Como, vale 1000 veces más para mí si es alguien que ya pasó por esto o que hace algo en vez de solo decirme a mí o a otros, ¿no? Cómo tenemos que hacer las cosas.
Y creo que también hay ahí un problema en... hay una frase en España que es... ostras, ¿cómo es? Espérate. Consejos para mí que para ti no tengo. Un rollo así, ¿no? Bueno, no lo sé, lo buscaré por internet. O sea, es como que todo el mundo aquí... primero que en España yo digo que se practica... El deporte nacional es quejarse. O sea, vivimos en una sociedad... Vale, vivimos en una sociedad donde la típica conversación del viernes por la tarde tomando cervezas con los amigos es, ah, qué mierda de trabajo que tengo, qué semana más dura, mi jefe me explota. A mí, ojalá, y a mí me encantaría tener una conversación de un viernes y lo tengo, porque después está con quién te juntas, ¿no? Esa es otra conversación a tener. Deja de juntarte con el típico que se pasa el día quejándote, porque eso, esa queja se pega. Yo me junto con gente que habla de lo bien que están, de lo felices que viven, de que trabajan de algo que les ha gustado y, o les gusta, ¿no? Y también hay algo o una tendencia bestia, ¿no? Que es, voy a darte todos los consejos que yo no aplico en mi día a día. Y eso a mí me revienta. O sea, yo pienso, madre mía, o sea, ¿en serio? ¿Le vas a dar consejitos, ¿no? A todo el mundo, pero tú no lo aplicas. Y yo creo que ahí hay una incoherencia, y eso es un tema cultural, que, o sea, no, tenemos tanto que aprender de muchas otras culturas ahí fuera, ¿no? En ese sentido.
Me gusta. ¿Se te viene a la cabeza cuál fue el mejor o el peor consejo que hayas recibido?
Mira, de los mejores consejos que yo he recibido y que... para mí está presente siempre, es hazle caso a alguien que ya ha logrado lo que tú quieres lograr. O sea, yo tengo la suerte de, tengo clientes increíbles, voy de speaker a eventos donde tengo el placer de compartir mesa con gente que, millonarios, gente inversores, empresarios y empresarias increíbles y yo allí escucho, me callo y aprendo. O sea, esa es mi regla de oro en esas situaciones, ¿no? Y dejarte aconsejar de esa gente es increíble. Y después, en ningún momento, yo soy una persona que no contemplo el no en mi día a día. Entonces, no seáis conformistas. O sea, que seas conformista y que el primero que pasa por delante te diga, no, yo creo que eso no se puede hacer. No, es que yo no creo en el no. O sea, tú cada vez que alguien te venga y te diga que no, o sea, no te lo creas. Para mí un no es busca otra puerta para abrir. Busca otra oportunidad, busca otro contacto. No importa, o sea, creo que hay un montón de opciones y oportunidades y puertas para abrir y caminos diferentes, ¿no? Y nos han enseñado o nos han hecho vivir en una sociedad donde tienes que pasar solo por un camino, ¿no? Por lo menos en España, ¿no? Es como estudia, trabaja, tendrás unos hijos, te casas, yo qué sé, bla, bla, bla. Y es como, tío, hay 4.000 rutas para llegar al mismo objetivo. Entonces busca tu ruta y no te creas el primer no. Porque si no, la gente, los grandes empresarios, las grandes empresas o los grandes profesionales, consultores, lo que sea, si hubiesen parado en la primera que les dijeron que no, Walt Disney no hubiese construido el imperio que tiene hoy en día. Eso es un ejemplo de muchísimos, ¿no?
Sí. ¿En qué te impactó a vos tener mentores o referentes que estén más adelante?
Todo. O sea, todo el impacto. De hecho, hoy en día no contemplo no estar mentorizada en todos mis negocios porque al final un mentor simplemente lo que hace es decirte, oye, yo ya he pasado por esto. Entonces, los errores a evitar son estos y para llegar más rápido tienes que hacer esto de aquí. Entonces, para mí, el estar mentorizado es jugar con ventaja. Y si no juegas con ventajas, ¿por qué no te interesa? Porque hoy en día puedes tener un mentor especializado en tu industria, en tu nicho, con tu misma edad y con tus mismas necesidades en cualquier lugar del mundo y te conectas con un ordenador. Entonces no hay excusa. El que no quiere estar mentorizado y no quiere avanzar más rápido en su negocio es porque no se da cuenta que invertir en eso es ir 10 veces más rápido.
¿Cómo haces para conseguir un mentor?
Creo que lo más importante para tener un mentor es tener tiempo. El tiempo es nuestro recurso más preciado que tenemos en el día a día. Tú necesitas tiempo para ti, en tu negocio. Entonces, si tú quieres empezar a construir una carrera profesional de éxito, yo te recomendaría que una mañana, yo por ejemplo, los viernes en la mañana, lo dedico a mi negocio. No a trabajar para el negocio, a trabajar en el negocio para hacerlo crecer. Y yo allí me dedico a ir a eventos, ir a tomar café con gente, ir a comer, simplemente estar googleando, buscando por internet, porque todo eso genera conexiones y los mentores son personas. Entonces, tenemos que tener el tiempo para poder investigar, para poder ver quién nos gusta. Y las redes sociales están muy bien, pero os digo algo, como el presencial o como una reunión, no hay nada. Entonces, tómate el tiempo de investigar, de ver y sobre todo cuando tienes que seleccionar un mentor, y para mí esto es clave, tienes que encontrar una conexión muy especial en estilo de vida. Esto no va del negocio que tiene. El negocio que tiene puede estar facturando mucho, menos, de hecho hay mucha gente que factura mucho, pero ¿cuál es el estilo de vida que tiene esa persona para llegar a eso que está facturando? El estilo de vida es muy interesante porque hay gente que factura muchos millones y que lo hace muy bien y está fantástico, pero tiene un estilo de vida que es un workaholic, ¿no? Trabaja 24/7, 60 días a la semana, no 7, 60. Entonces, creo que el punto está en ir al otro lado y decir, ok, yo quiero ese negocio, pero además el vehículo con el que llego al negocio es este concretamente, no es otro. ¿Entiendes por dónde voy? Entonces, tienes que querer compartir vehículo con esa persona. Si tú quieres tener familia, quieres dedicar tiempo a tu crecimiento personal, quieres trabajar 3 horas al día, ¿cómo quieres? O sea, ¿cuáles son las condiciones para llegar a ese objetivo final? ¿Y cuáles son los no negociables? Que eso es otra cosa que pondríamos encima de la mesa, ¿no? Porque obviamente crear un negocio y liderarlo todos los días comporta muchas cosas, ¿no? Y tienen que haber unas condiciones en las que tú trabajas para ti misma, porque si no te vas a trabajar para una empresa que te pueden pagar muy bien, ¿eh? También te lo digo.
Y una vez que elegís a la persona, ¿cómo haces para convencerla? ¿Lo haces gratis? Por ejemplo, porque hay muchas formas. ¿Le pagas una hora de consultoría? Ni idea, ¿le das un mínimo porcentaje de una empresa y entra como advisor en tu board o algo así? ¿Cómo haces vos?
Primero, esa persona tiene que tener el tiempo para dedicarte. Dos, tienes que pagarle, sí o sí, porque si no, tú no le valoras el trabajo y la dedicación que está haciendo esa persona y esa persona no le va a rentar estar metido en ese, en ese proyecto, ¿de acuerdo? Y creo que, además de eso, tiene que tener las habilidades comunicativas correctas para poderte ayudar. Eso es un punto súper importante, porque tú puedes ir con todo el amor, con todo el cariño y quieres, y además él te ha dicho, mira, mi precio por hora es de 60, 70 dólares o 5.000 dólares, porque yo tengo mentores que no cobran más de, no cobran menos de 3.000 o 5.000 dólares por estar una mañana con ellos, y después te dicen, o no tienen el rodaje profesional de haber hecho eso antes. Y eso es muy importante, porque tú puedes ser muy bueno en lo tuyo y después no saber ayudar a los demás, ¿no? Y creo que eso es un factor diferencial. Yo no trabajaría con alguien, a no ser que lo vieseis muy, muy claro, que no hubiera mentorizado antes a otra empresa, a otro emprendedor.
Está buenísimo. Una vez te escuché decir que el mayor obstáculo en los negocios es lo que sucede entre la pantalla y la silla, que somos nosotros mismos. Y me dice, o sea, ¿qué es cierto que es eso? Quiero saber que me cuentes algún obstáculo a qué te enfrentaste, algo que sea difícil, tanto en el principio como en la versión Jenny 8 años después de haber empezado.
Primero voy a dar crédito a esta frase. Esta frase no la he dicho yo. Esta frase la ha dicho mi mentor, Juan Martitegui, que además es argentino y es un loco de los negocios. Un jefe de los negocios digitales. Diría que del mundo hispanohablante, la persona que ha invertido más en publicidad online. Millones y millones y millones. Y tiene unas empresas espectaculares y tengo el placer de seguir trabajando con él, ¿no? Mira, el obstáculo más grande que tuve al inicio, en 2015, fue trabajar mi relación con el dinero. O sea, los emprendedores cuando empiezan tienen un miedo tremendo a no cobrar a final de mes. Entonces, lo primero que hay que solventar es por qué tú tienes esos miedos o qué relación tienes tú con el dinero. O sea, hay que trabajar eso. Las creencias que te han dado tus padres, todo influye. Yo vengo de una familia de empresarios donde las cosas fueron muy bien durante mucho tiempo y después fueron muy mal durante mucho tiempo. Y ahí vino el divorcio de mis padres y tal, tal, tal. He tenido que romper con muchas creencias familiares y limitantes para poder construir lo que tengo hoy. Entonces, eso para mí al inicio fue clave. Y obstáculos a día de hoy, claramente, cuando tú ya tienes una empresa constituida, cuando las cosas van bien y sabes generar dinero, yo te diría que hay como 3 puntos, ¿no? Está el miedo a no generar pasta, está el miedo a meterte en una rueda de generar pasta, pero no enfocarte en lo que realmente es importante, que es generar pasta, pero tú tener estilo de vida. Entonces, vigilad con eso, porque hay una rueda que a la que te metes, eso es un torbellino y no sales, o sea, no te da la vida. Esa es la frase que representa claramente ese momento. Pero cuando ya lo estás generando, estás delegando, tienes equipo, el problema más grande es encontrar talento. Y talento que está realmente comprometido contigo, con tu empresa. Y buscar talento para mí sigue siendo un reto y dedico gran parte de mi semana a encontrar talento para la empresa y poder formarlo. Y cuando digo talento, no hablo solamente de puestos directivos. Estoy hablando de cualquier, para mí, cualquier persona que sea de confianza, que se quiera poner la camiseta, que quiera trabajar y remar en dirección a los objetivos de la empresa, en cualquier ámbito, en cualquier parte, es súper válida, ¿no?
Ahora, viéndolo en retrospectiva, ¿cómo sentís que impactó este cambio de que a tu familia le vaya muy bien y después muy mal?
creo que es uno de los mayores aprendizajes de mi vida y gracias a esas vivencias hoy tengo lo que tengo. Y hoy he ido mucho más rápido que mucha gente. Porque yo, con 23 años, empecé un negocio cuando yo ya había tenido 3 negocios más, porque yo, ahí vienen, bueno, muchas historias familiares. Entre ellas, mis padres, cuando yo empecé la universidad, ellos querían que yo estudiase administración y dirección de empresas. ¿Por qué? Porque habían 3 empresas para gestionar, ¿no? Todo eso funcionaba súper bien en ese momento, hasta que vino la crisis del 2008-2009, muy bestia en España. Y yo le dije a mis padres que yo los quería mucho, pero que yo me iba a pagar mi propia carrera y yo iba a estudiar publicidad, porque lo de la administración de empresa a mí ni me resonaba ni me gustaba. Y publicidad era lo menos tedioso que tenía encima de la mesa. Entonces yo ahí empecé, tuve un bar de copas durante un tiempo, entonces yo me he buscado la vida toda la vida. Entonces yo he sido monitora de campamento, socorrista, estuve sirviendo copas gracias a ese dinero que generé, me pagué toda la carrera, pude irme a Inglaterra a estudiar 2 años, a trabajar 2 años y hacer un internship que me abrió las puertas al mercado digital, porque allí conocí el marketing digital y a muchos de los referentes que sigo a día de hoy. Todo eso que viví me lleva a que a día de hoy, cuando yo decidí emprender, yo tenía claro lo que yo no quería en mi vida. Porque yo había vivido en una familia en la que mis padres habían sido unos workaholics, donde eso había generado una mala relación en casa. Entonces, tener muy claro por dónde no quería pasar me hizo ir mucho más rápido por dónde yo sí quería y qué estilo de vida quería. En esas, leí el libro de La semana laboral de 4 horas, que es un clásico del emprendimiento, donde digo, perfecto. Ahora acabo de encontrar realmente el motivo por el cual decidí emprender, que es que quiero esa semana laboral de 4 horas, ¿no? Entre comillas, aunque hay muchos capítulos de ese libro que podríamos estudiar o poner un poquito aparte, ¿no? Pero simplemente estoy súper agradecida y como yo siempre había sido como muy inconformista durante mis años de emprendimiento, aunque yo había ido hacia un terreno muy diferente al de mis padres. De hecho, mis padres durante los primeros años me decían, Jenny, pero realmente te estás ganando la vida, tienes dinero para vivir, porque esto es real. O sea, mis padres me decían, hija, ¿tienes para comer? Claro, papá, tengo para comer, ¿no? Entonces, claro, te sales de ahí, pero al mismo tiempo, aunque ellos no me ayudaban, sí me habían ayudado en el pasado, porque nadie creía en ellos cuando decidieron montar su empresa. Nadie creía en ellos, pero ellos lo siguieron luchando, ¿no? Y a mí me han creado como esa mentalidad de lúchalo, tira para adelante. Me encanta la frase de the sky is the limit, ¿no? O sea, tú te pones tus metas y vas para adelante con eso. Y eso unido a mi parte deportiva, porque yo he sido súper deportista, he estado en el equipo nacional y eso me ha hecho trabajar mucho mi mentalidad, ha sido como, bueno, pues un mix de cosas que me han hecho llegar donde estoy hoy y agradezco infinito mis padres y todo lo que me han compartido y todos los aprendizajes que saco de lo que ellos han vivido, ¿no?
Ya que mencionaste la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que un libro donde empieza con Tim bailando tango en Argentina, quiero saber ¿cuál es alguno de los temas que digas, la verdad que con esto no estoy de acuerdo en mi versión del 2023?
Si te soy 100% sincera, ni me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Yo recuerdo que hay cosas que las veía como demasiado idealizadas o muy adaptadas al mercado americano. Y creo que está genial llevarte la perspectiva, igual que Robert Kiyosaki en muchas ocasiones habla de inversiones, habla de cosas muy específicas que funcionan en Estados Unidos, pero no son aplicables al resto del mundo porque no tenemos ni esa economía global, no tenemos las facilidades bancarias ni financieras que hay en Estados Unidos, pero eso no deja. Y mucha gente aquí, fíjate lo que hace, ¿no? Dice, ah, esto no aplica, no lo voy a leer. No, léetelo y mira cómo te lo puedes llevar a tu terreno. Entonces, yo, hay muchas cosas de Tim Ferriss que dije, esto es muy americanada, ¿no? Es muy americano, pero bueno, lo voy a dejar ahí con pinzas, son conceptos que pueden ser un comodín, pueden ser una buena opción en un futuro, pero no me aplica a mí porque no estoy en esa economía, ¿no? Entonces, no te sabría cómo decir este Perfecto. Capítulo, pero me llevo ese concepto, ¿no?
Claro. Sí, hay algo como también que es muy Estados Unidos, que puede ser como el 10X. O te dicen, no lo hagas mejor, hacelo 10 veces mejor en el mismo tiempo. Bueno, eso hay muchas veces que Latinoamérica, España quizás no aplica, pero es una buena pregunta. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer 2 o 3 veces mejor en el mismo tiempo y vale adaptar el concepto? Jenny, ¿qué es algo que te haya llevado después de pasar trabajando por Londres?
Me llevo que el teletrabajo en España, en ese momento, porque yo en ese momento solo comparaba España con Inglaterra, yo solo hacía esa comparativa. Entonces, en España, las mamás ya estaban conciliando su trabajo con el teletrabajo. ¿Me entiendes? Cuando en España no se contemplaba. Entonces, esto hoy en día, y estoy hablando de yo hace 8 que empecé mi negocio, más 2, 10 años. Estamos hablando que hace 10 años en Inglaterra ya se teletrabajaba. Y no sé el año que estás escuchando este podcast, pero, o sea, cuenta. Entonces, yo me fui a Inglaterra 2012-2013. Entonces, hace 10 años eso allí ya estaba funcionando. Y aquí, a día de hoy, aún las empresas están luchando para que la gente vaya a las oficinas. Es que viven en el tercer mundo. O sea, vivimos en una mentalidad empresarial. Gracias a Dios, no todos los empresarios, porque hay muchos empresarios o empresarias como yo que creo que muchos que están ahí fuera que tienen esa mente más flexible, porque si el trabajador está feliz, te va a trabajar mejor. Pero no deja de ser una realidad, ¿no? Eso.
100%. Quiero ir a ese momento. Vamos mucho más para atrás, hace muchos años, y quiero leer una partecita de tu libro, que es un párrafo que me gustó mucho, donde dice, me di cuenta que si Internet estaba creciendo, iban a hacer falta profesionales en el sector, y en aquel momento nadie los estaba formando. Pensé, me voy a subir al carro ahora porque no sé si esto dentro de 3 años ya será tarde. Con esto quiero que me cuentes, se ríe, quiero que me cuentes, vos que empezaste como freelancer, toda tu carrera de emprendedora, ¿cuál fue el punto de dolor donde decidiste dejar de dar servicios vos como freelancer y decidiste armar formaciones para otros?
Mira, yo era la chica en el colegio que conectaba el proyector con la televisión. ¿Tú te acuerdas cuando en el colegio siempre habían problemas técnicos? No, hay que ir a ver una película. Yo era la tecnológica de la clase. Y yo era la que contrataba el internet en mi casa y mil cosas más. Entonces, cuando yo empecé a ver todo esto de los negocios digitales, digo, uy, si a mí me encanta cacharrear. O sea, yo todo esto me parece brutal. O sea, el párrafo que has leído, o sea, me flipa porque a día de hoy mi nueva idea de negocio va ahí y sigue faltando un montón de profesionales en el mercado digital. Pero muchísimos. ¿Por qué? Porque hay un gran gap, ¿no? Y creo que el punto de dolor ahí está y es una realidad. Hay un gran gap entre, hay un vacío entre la universidad o los estudios superiores que te están obligando a hacer y que te están diciendo que es el futuro y todos los países, ahí todo el mundo es igual, ¿no? Estudia, trabaja, saca buenas notas y tal, que te están vendiendo una película que es una milonga tremenda. Obviamente necesitamos aprender a escribir, tenemos que aprender a entender un texto, redactar, hacer nuestros ejercicios y tienes que tener pues un rodaje, ¿no? Pero de eso a la realidad hay 5 kilómetros de distancia que la gente que bueno, que es a mí, yo todo lo que sé lo aprendí por internet. O sea, es que todas las herramientas digitales están documentadas. Quiero decir, abre y dedica el tiempo a leer, pero no todo el mundo tiene ni la paciencia ni el tiempo para sentarse a leer. Si eres de esas personas, que eres curiosa, que tienes esas ganas de seguir al día, de aprender constantemente, tienes una mente curiosa 400%, el digital es para ti. Y hace falta muchísima gente. ¿Por qué? Porque las empresas digitales, y ahora como estamos nosotras, ¿no? Estamos solas en una habitación. Es que las personas que quieran trabajar en el digital tienen que tener esa actitud, ¿no? Y creo que el punto de dolor es que estamos en una sociedad donde hay niños de 18 años muy sobreprotegidos por sus padres, mucho, donde ahora mismo es como, ¡ay, no te caigas, te voy a poner un cojín! Deja que el niño se caiga, deja que se caiga porque va a tener que aprender, porque después, a los 25 años, no saben ni lo que es una factura de la luz, ni del gas, ni de lo que vale un móvil, ¿no? Un celular. Entonces, hay un problema generacional tremendo que va, o sea, que la consecuencia directa es en el mercado profesional y es muy bestia. Y bueno, no sé si me he ido un poco de la pregunta, pero esa es un poco mi visión, ¿no?
¿Cómo fue para vos hacer el cambio de mentalidad de pasar a trabajar sola a decidir formar equipos?
Creo que eso viene con el momento en el que estás tú. Yo durante mucho tiempo fui un lobo solitario y decidí ser un lobo solitario hasta 2018 y llegó un punto donde tú dices, bueno, es que yo quiero generar más. Es que hay un punto donde tú estás facturando 100, 150 mil dólares. Te digo algo, tú quieres superar esa barrera, solo no lo vas a hacer. Hay esa frase, ¿no? De que solo irás más rápido, pero juntos irás más lejos, ¿no? Un rollo así. Y creo firmemente que cuando la persona, el empresario, el emprendedor dice, hey, quiero dejar de estar sola porque me veo con un equipo y quiero avanzar más y quiero llegar a más cosas, ahí, cuando tú decides eso, porque lo tienes que decidir, porque también hay algo, Magalí, ahí te comparto, que es que hay mucha gente que se siente con la presión de crear equipo. Óyeme, es que está perfecto que tú estés solo. Es que no necesitas crear equipo si tú no quieres crear equipo. Es una decisión propia. Por favor, hay 10.000 personas por internet, hablamos de esos vendehumos, ¿no? De esa gente que te ponía en internet y dice, no, crea equipo, monta una agencia, mete 700 personas. Claro, y endeúdate, ya que estás. Pero te digo algo, si tú quieres trabajar solo, está perfecto, pero decídelo tú. Si tú quieres tener equipo, decídelo tú, pero tienes que decidirlo tú, porque tu predisposición y el tiempo y el cariño que le vas a tener que dedicar a eso es súper importante y va a ser crítico para crecer. Si no le dedicas el tiempo, si tu predisposición no es buena, no vas a crecer.
Ahora, hubo un largo camino entre ser identificada como la chica de las automatizaciones y la que arma los embudos de venta, y que empezaron a aparecer otras cosas. ¿Cómo dirías hoy que está armada la empresa madre y cómo se distribuyen los ingresos de todo lo que pasa?
Claro, yo era la chica técnica, ¿no? Era como alguien tenía un problema en el mercado y además os recuerdo algo, en 2015 éramos 4, ¿eh? En el mercado digital. Claro que conozco a la señora Vilma, a la señora Maider, conozco a todos los influencers actuales porque es que éramos 10. Y claro, si había un técnico bueno o una técnica buena en mi caso, yo me movía por todo. Claro, eso de forma natural fue evolucionando. Yo, de llevar parte técnica, llevé parte de dirección de lanzamientos. Después me he metido en la parte más de empresaria de la empresa y después ahora estoy en otra cosa. En esas me hace mucha ilusión porque dentro de poco voy a estar hablando de una temática de empresa que no he hablado nunca, que son las membresías, pero han sido una de las maneras de generar ingresos más potentes de mi negocio, de mi empresa a día de hoy, ¿no? Entonces, claro, todo esto me lleva a una evolución en el que a día de hoy tengo un grupo de empresas desde la parte de consultoría, que es la que estoy dejando un poquito más de lado porque porque mi tiempo es limitado, ¿no? Y me apetece estar en otras cosas. Tenemos la parte de membresías, tenemos pasivos en herramientas, que ha sido una línea de negocio súper interesante que he forjado y he dado mucho cariño durante muchos años. De hecho, es la línea de negocio que a mí más me emociona. Yo podría echar a todo el mundo a la calle y seguir teniendo un sueldo de 3.000, 4.000 dólares al mes. Porque esa línea de negocio genera solo, con sus páginas web dedicadas y todo, ¡pum!, ¿no? Ese monto de dinero a final de mes. Y ahora estamos con un proyecto súper bonito, con una academia completamente nueva, Prodigy Academy, que nos emociona porque queremos o lanzamos estas nuevas certificaciones donde formamos y certificamos a profesionales para el mercado digital. Y aquí voy a hacer una letra pequeña, ¿no? Porque no es para personas que quieran emprender. Creo que el mercado digital está en una etapa de profesionalizarse, no debes emprender para beneficiarte de todas las ventajas del mercado digital. Puedes ser un A-player, puedes ser una persona clave en un negocio estando en la parte administrativa, en la parte operativa o en la parte del liderazgo, ¿no? Hay sitio para todo el mundo en el mercado digital y hay mucha demanda, sobre todo, y voy a dejar España un poquito de lado, sobre todo tenemos mucha demanda en Colombia y México. Estamos ahí, hay mucha demanda en esa parte también.
Bien. Para que alguien no se lleve la conclusión rápida de decir, uy, no estoy haciendo nada, entonces puedo vivir de afiliados, contame cómo se distribuye todo esto, qué es donde, de dónde ahora sale la plata antes de la academia, que es nuevo, y qué otras cosas son más satélites. Porque siento que tenemos que aclarar estas cosas para que no llevarse como esta imagen de qué fácil, pongo un link de afiliado, entonces vivo de eso.
Si has entrado a esta entrevista para hacerte millonario mañana, puedes dejar de escucharnos y salirte, no hay rollo. Pero si quieres algo a largo plazo, porque yo soy muy largoplacista siempre que hablo de estos temas, por un lado, yo he probado muchas líneas de negocio porque he sido muy curiosa siempre, Magali. Creo que en el mercado digital hay una oportunidad muy grande de generar dinero con una rentabilidad muy alta y con un margen muy alto, pero si hay algo súper importante que yo me he dado cuenta que en el digital sí o sí hay que construir, es una marca. Tú necesitas crear comunidad, tienes que tener una marca personal, tienes que tener o una marca empresarial que genere un ecosistema. Porque en el digital está muy bien que tú tengas tu página web. Ahora te digo algo, si nadie visita esa página web, nadie te va a comprar. El digital no va de comprarte o alquilarte el mejor local en la calle Cibeles de Madrid, porque solo con los aparadores del Zara y la gente bien vestida van a entrar y se van a llevar cientos y cientos de dólares en ropa. No va así. El digital, tu aparador online, ¿no? Tu sitio donde pones tu ropita y tus cositas, es tu perfil de Instagram, son tus contenidos de TikTok, es tu posicionamiento en LinkedIn. Eso lo tienes que luchar tú. O sea, yo tengo un equipo de 5 personas dedicado a crear contenido diario para mi perfil. O sea, yo no tendría los 30,000+ seguidores que tengo a día de hoy y creciendo, ¿no? Porque estamos creciendo abismalmente, si yo no tuviese todo un equipo de contenidos. Pero es que los contenidos, por ejemplo, en mi caso, han sido clave. No solamente la publicidad. Hace unos años, y esto es tendencia del mercado digital completamente, había gente que tenía 100 seguidores, metía plata en publicidad de Facebook, actual Meta y demás, y facturaba un montón de dinero. Pero es que a día de hoy eso no funciona. ¿Por qué? Porque hay muchos publicistas, hay muchas empresas haciendo publicidad. Entonces la demanda ha subido, el coste por adquisición de prospecto ha subido. Y la publicidad no puede ser la única manera en la que tú vas a buscar clientes. Tiene que ser, o sea, la estrategia tiene que ser más compleja. Entonces, tú quieres generar ingresos pasivos, muy bien, trabájate un buen perfil en redes sociales, trabájate un buen posicionamiento SEO en la página web y enfócate en una cosa. Yo te diría, no intentes hacerte afiliado ahora de 10,000 cosas, ¿no? Porque te voy a hacer spoiler, yo tengo la suerte de trabajar con muchos influencers y con muchos youtubers y no te imaginarás la cantidad de gente, Magali, que me llama, que las veo con casi 1,000,000 de seguidores y no generan ni un peso, ni un peso en su cuenta de Instagram. O sea, y le han vendido toda la vida que sí, se matan a trabajar, se pasan todo el santo día haciendo historias, ahora me toca promocionar esto de aquí, mañana me voy al... Sí, y van al todo incluido, al hotel, y vuelan gratis, pero no ganan ni un peso, ni un peso. ¿Por qué? Porque no tienen un negocio. Entonces, si tú quieres crear un negocio de verdad, no importa la cantidad de seguidores que tienes, necesitas estrategia. Y para mí, la marca personal... pensar, ¿no?, de hacia dónde voy, quién es mi cliente. ¿Qué pasaba? Que yo ofrecía servicios técnicos, a consecuencia, ¿no? Les decía, oye, te recomiendo estas herramientas, y por referir esas herramientas, yo me llevaba un extra. Entonces, yo lo construí así, porque era el modelo que yo en ese momento quería construir, ¿no? Pero no quiere decir que de hoy para mañana nos vayamos a hacer ricos poniendo un enlace por redes sociales, ¿no? Por eso... A veces genera tanta frustración el tema este del multinivel también.
Claro. como es muy fácil sacar esta imagen de como el camino del héroe, el momento final donde ya armó todo esto, quiero que me cuentes algún momento que haya sido muy bajo en estos años, que me digas, esto fue muy difícil y sin embargo pudimos salir adelante.
Bueno, mi mamá falleció en 2020, después de un año estando luchando una enfermedad muy bestia, y a día de hoy puedo hablar de ello. Hace 2 años no, porque claro, es un tema muy delicado, ¿no? Mira, en agosto de 2019, de hecho yo me casé y me separé, y tengo muy buena relación con mi expareja, ¿eh? Pero yo me casé en junio de 2019, mi mamá la diagnostican en agosto y yo vivo en una rueda constante de hospitales, ¿vale? Entonces, bueno, yo una vez al... Bueno, imagínate, ¿no? Yo tengo la suerte de viajar con una maleta, con mi portátil, tengo mis facilidades, entonces, bueno, yo vivía dentro del hospital, saliendo, me turnaba con mi hermana, como yo era la... Tengo dos hermanos fantásticos, pero ellos tienen trabajos tradicionales, mi hermano era aún muy pequeño, estaba estudiando, entonces la única persona que podía estar ahí de forma más flexible era yo. Mi papá vive en Bolivia, nos vemos 2 veces al año, entonces mi situación familiar es compleja. En todas esas, yo recuerdo concretamente antes de saltar el COVID, en enero o febrero del 2020, que yo acabé haciendo un directo de Instagram por una mierda de compromiso de esos que dices, mierda, o sea, ¿por qué narices? ¿En qué momento me he comprometido yo hacer un puto Instagram directo? O sea, me tendrías que haber visto sentada en un rincón del hospital, así como aparentando que no pasa nada, que está bien, que no estoy en un hospital. Y escribí una newsletter a mi gente y les dije, oye, tengo a mi madre y la tengo mal y yo sé que desafortunadamente se va a ir. Si no había un trasplante, la casuística de que ella sobreviviese a eso era tan compleja. Y dije, qué pena que yo tenga que fingir que estoy bien. Perdón,
es que sí, te entiendo, porque, o sea, los que ponemos es que, la cara son personas.
Y recuerdo perfectamente ese momento. Qué pena. Pero pena por mí, no por mi madre. Porque yo estaba allí y en ese momento... tenía en mi equipo a una chica que se llamaba Inma Achey, que sigue colaborando con nosotros. Y decía, qué afortunada soy de tener a gente tan increíble a mi lado. Perdón.
Es que seguro que es como la combinación entre pasar por algo claramente traumático. Nadie quiere que su mamá esté en esa situación, tener que estar vos presencialmente en los hospitales. Y además como la exigencia, ¿no? De claro. Decir, hago el vivo igual. ¿Y quién no estuvo como en un rinconcito de pared enfocando una cámara para que parezca que nada de lo que pasa a nuestro alrededor es lo que está pasando?
Total.
Y siempre poner una sonrisa igual, como si el mundo siguiese sin problemas. Y eso no es la realidad de nadie.
Total. Y de hecho, ahí Magalí, yo tuve la suerte que yo ya tenía un equipo increíble, donde yo me conectaba el lunes a hacer una reunión de equipo. Esa semana fue muy dura. Yo exploté, mandé ese email porque dije, no, esta no es la realidad de Jenny Ramos. Aquí las cosas no están bien. Y yo quiero que la gente lo sepa, porque la gente cree que vivimos en un momento... de que todo detrás de una pantalla. Claro, es que una pantalla es muy pequeña. Es muy pequeña. Tú puedes esconder muy rápido si no quieres enseñar algo en una pantalla. Y no es la realidad. Y ahí yo dije, ostras, párate. De hecho, en ese momento, fíjate cómo es el tema. Yo tengo a día de hoy a Eva, que es mi mano derecha de la empresa, que empezaba con nosotros en la empresa en ese momento y me decía, y me ha dicho ahora con confianza, y me decía, Jenny, yo pensaba que tú eras un antisocial, porque yo te sentía súper lejana. Claro, ¿por qué? Porque yo intentaba... mi respuesta directa a los directivos de la empresa era que no me escriba nadie, yo no quiero saber nada de nadie, a no ser que no tengamos plata en el banco. ¿Me entiendes? O sea, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque mi prioridad es estar 24/7 con mi madre. Punto. Entonces, claro, la gente que estaba dentro de la empresa se llevaba una visión de que yo no quería hablar con nadie, de que yo era un antisocial. Y claro, cuando me conocieron en persona, 6 meses más tarde, porque después del COVID, bueno, cuando ya pasó todo, mi madre fallece en mayo, yo tuve el placer de disfrutar de un COVID increíble con mi madre en casa, porque yo pasé hasta el último día con mi madre y estuve con ella cada día disfrutando. Y de verdad, hacedlo. Si os pasa esto, hacedlo, porque es algo que os lleváis. Y meses más tarde, ¿no?, conozco en persona a mi equipo. Algunas de esas personas siguen trabajando conmigo y con la empresa, ¿no?, de alguna manera. Y me dijeron, Jenny, es que no te esperaba así. Yo te veía una tía estirada que entrabas al Zoom con el móvil rápido, porque claro, para mí era como me iba a la sala de espera del hospital a decir, bueno, sí, ¿cuál es el tema importante? Ah, ¿no hay temas importantes? Me voy, ¿vale? Gracias, venga, adiós. Claro, yo no saludaba, yo... Sí, claro, pero porque yo tenía una casuística personal muy compleja en ese momento. Entonces, si tengo que destacar algo, y la gente, bueno, fue increíble la respuesta, ¿no? Después ahí también hay otra situación en el que tú te montas una película mental de no tienes que explicar, de no tienes que dar explicaciones, pues a veces... Dar explicaciones y dar la cara con la mala situación que estás pasando te facilita mucho las cosas. Y yo te recomiendo que si estás pasando por algo así, te priorices a ti, y el negocio está muy bien, pero nadie se va a morir, ni nadie le va a pasar nada, ¿eh?, si tú te desconectas de tu negocio un par de semanas, ¿eh? No va a pasar nada. Tus clientes que se esperen. Y si no, no son buenos clientes. Eso también lo pongo encima de la mesa. Porque tu prioridad, o sea, tu paz mental y el tú estar bien es mucho más importante que intentar quedar bien con todo el mundo.
Sí, y muchas veces, siento que son pocas veces las que tomamos decisiones en pos de nuestra salud mental.
Sí.
Que todavía no estamos ahí, en ese momento. Y quiero saber cómo fue para vos, qué cosas te sirvieron para atravesar un divorcio, una separación de tantos años, a la vez del duelo de tu mamá.
Bueno, yo creo que es algo que tuve el placer de poder hablar. Creo que las cosas hay que hablarlas en esta vida. Y cuando tú decides separarte es porque ya ves que por ambas partes las cosas no funcionan. Y oye, vas a vivir una vez, tienes que disfrutar al máximo. Yo tuve y nos dio mucha pena no separarnos en ese momento y poder sentarte y decirte, oye, tú te mereces más y yo también me merezco más y hemos pasado una etapa súper bonita y vamos a arrancar algo nuevo. Y yo sé que él ahora está con otra persona y está genial y me alegro un montón por él, y creo que hay que hacer las cosas desde el amor y también pensando que tomar decisiones es bueno. Creo que nos han entrenado en una sociedad donde tenemos que ser conformistas y siempre tenemos que decir que sí, pues oye, di que no. O sea, busca tu manera de hacer las cosas y está bien. Y cuando estás en una situación tan difícil, ¿no?, como puede ser perder un familiar, también ahí no tener miedo a preguntar a alguien que haya pasado por eso. Yo lo primero que hice fue dejarme ayudar por mis vecinos, por la gente que tenía a mi alrededor, y tuve la gran suerte de poder pasar por algo y hacer un duelo perfecto, fantástico, muy cercano a las personas con las que yo quería compartir. Y en esos momentos te das cuenta de quién realmente es un amigo y quién realmente de la empresa y del negocio, que puede que digas, ¡ay!, no es tanto, ¿no?, tal, y te sorprende, porque hay personas que son clientes o son conocidos del sector que tienen detalles, ¿no?, y que se acercan y dices, ostras, esa persona me entiende más que que muchos otros, ¿no? Y se agradece un montón, la verdad.
Te voy a hacer la última pregunta, entonces, que es, ¿vale? ¿Cómo cerramos este capítulo? Quiero dejar un momento para palabras finales, un último mensaje a la audiencia de algo que hayamos dicho o no, pero que quizás haya quedado en tu cabeza ahí resonando.
Yo compartiría que cada persona tiene su historia y que está bien que tu historia no sea la de tu vecino, la de tu amigo, que cada uno tiene su manera de ver la vida, cada uno tiene su manera de vivir, tiene sus condiciones, que aunque te pongan mucha presión, porque creo que se ha puesto mucha presión social en los últimos años, sobre todo en el mercado digital, de tienes que hacerte millonario y tienes que generar no sé qué, y una mierda, no tienes que hacerte millonario. O sea, otro libro que y otra serie de Netflix que he visto recientemente es I Will Teach You How to Be Rich, de
Ramit
Sethi. ¡Qué tío! O sea, ¡qué espectáculo! O sea, ¿qué es ser rico? Lo que te dé la gana ser rico. Que para ti ser rico es vivir en el campo con poco internet y trabajando 3 horas al día. ¡Ole tú! O sea, perfecto, me encanta. O sea, comparto al 200% esa visión. Haz lo que te dé la gana. El digital es un vehículo. O sea, yo para mí creo que lo que te tienes que llevar de mensaje entre líneas es digital es un vehículo. Es un vehículo para generar ingresos, es un vehículo para teletrabajar, es un vehículo para vivir la vida que te dé la gana. Entonces, teniendo ese vehículo, vete donde tú quieras. ¿Qué quieres, el Ferrari? ¿O quieres el Tesla? Bueno, pues gánate, saca tiempo, métele ganas y para adelante. Pero, oye, ¿quieres un Ford Focus sencillo? ¿Quieres el coche híbrido que te lleve de un sitio para otro y que sea fácil aparcar? Pues perfecto también. O sea, no te pongas la presión de que tienes que hacer lo que te dé la gana. Punto. Y yo estoy súper en contra de esos mensajes de no, tienes que facturar no sé cuánto y venga y dale y no, o sea, tío, no va por ahí, la vida no va de eso, la vida va de vivir el presente, no de generar frustración constante porque tú quieres llegar a ser millonario y ahora mismo no eres millonario, no va de eso. Entonces, hagas lo que hagas, disfruta el momento, porque eso va a valer mucho más que intentar generarte una expectativa a 5 años o a 10 años vista. Y no, en el digital no te vas a hacer rico en 5 días. A no ser que seas un mega influencer y ya tengas una base de datos y se alineen los astros y todos los chakras del universo en tu casuística. Si te pasa, eres el 1%. Escríbeme por Instagram porque será brutal conocerte. Pero la realidad es que tienes que echarle ganas, narices al tema y tirar para adelante. Pero si estás dispuesto a eso, el digital es el mejor mercado de todos. Te lo digo, bueno, con la mano en el fuego.
Ahí va. Gracias, Jenny. Gracias por venir y contarnos todo esto de lo profesional y lo personal.
Qué guay. Gracias, Magali. Ha sido un verdadero placer, de verdad.
Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomas.com/correo. Nos vemos la semana que viene.